Que trabaja esto, pero tengo entendido que muchos y que sabe mucho de lo que vamos a hablar para que todo que esto sabe. Que nosotros tocábamos de oído, sí. Él nos cuente realmente cuánto hay de verdad, cuánto hay de mito, qué tan difícil o qué tan complicado puede llegar a ser el trabajo que realiza. Tenemos en línea Alejandro Umofe, es tanatopráctico, porque es tanatopractor, así se llama la profesión, sí. Y lo saludamos aquí en el aire de la Cielo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Acá Matías, Valentina, Albino, te saludamos en FM Cielo.
¿Qué tal? Buen día. Saludos ahí a todo el equipo y, bueno, a toda la audiencia. Les habla Alejandro Umofer, desde la ciudad de Necochea en este momento, pero soy de Adolfo González Chávez, un pueblito de 450 kilómetros al sur de Capital Federal.
Antes de que arranquemos con la charla, seguramente imaginarás que tenemos muchas dudas para hacerte. ¿Por qué no nos explicás?
Los estaba escuchando y hay muchas preguntas pendientes.
Pero ¿por qué no nos explicás a nosotros y particularmente a la gente qué es ser un tanapractor?
Vamos a arrancar por los términos, sí. Yo lo que soy es tanatopráctico, sí, lo que me encargo es de hacer una conservación en los cuerpos, una desinfección y una preparación, que consta de un aseo también, para la presentación del cadáver en un ceremonial, ya sea en un ceremonial o para un traslado o para lo que fuere, sí. Lo importante de esto es la desinfección de los cuerpos. También soy tanatoestético, me dedico a hacer la estética de los cadáveres, aplicando maquillajes, cosméticos, los que se usa a diario. Sí.
Tanatopractores para algunas cosas, para asearlo, para prepararlo, ese tipo. Y tanatoestético es otra cosa.
Embellecer el cadáver. Claro.
Exactamente. La tanatopraxia es tanatos es el dios de la muerte, tanatopraxia es la técnica de conservación del cuerpo, conservación y desinfección mediante inyecciones vasculares y en cavidades, ¿sí? Germicidas, bactericidas, conservantes, fijadores y todo eso. Tanatoestética es solamente el maquillaje.
Pero las técnicas de conservación es al solo efecto de que, por ejemplo, en el caso de que haya un traslado, vale, es necesario, obviamente se tiene que conservar, pero en el caso de que en el caso de que una persona por ahí fallece, lo velan, y es una conservación relativa lo que dura el velorio, digamos, tampoco, ¿cómo es el tema
acá
ese?
Estamos hablando de un caso en especial porque en Argentina no está legislado, porque la tanatopraxia tiene que ser para todos los cuerpos, ¿sí? Porque estamos hablando de desinfección. Y la desinfección, sea por 10 minutos o por 5 horas o por 2 meses, tiene que estar sí o sí. Y es algo que no tenemos ley todavía en Argentina de desinfección de cuerpos. Alejandro, todavía no existe.
Sí. Vos, sí. En tu caso particular, ¿cuánto hace que trabajás de esto?
Mira, yo no me estoy dedicando a tiempo completo porque vamos a decir la realidad. Esto es nuevo en Argentina. Nuevo no. Mi docente, Daniel Caruncho, que es el pionero, y Ricardo Péculo, son pioneros en tanatopraxia, trajeron la técnica desde afuera del país. Estamos tratando de innovar, seguimos luchando día a día siempre por tratar de implementar estas técnicas, sí, que es lo que nos falta. Por eso es que hoy por hoy es difícil dedicarse a tiempo completo a hacer tanatopraxia, por ejemplo. Claro. Porque primero que estamos hablando de algo muy nuevo, segundo que no estamos educados para hablar de esto, segundo que la gente, al no estar educado para esto, tocar el cuerpo de su familiar ya es un desafío. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de, junto con la Asociación Argentina de Tanatopraxia, que somos todos los tanatoprácticos, básicamente el presidente es Daniel Caruncho, mi docente, estamos tratando, de concientizar, de aplicar, ya hay muchas funerarias que cuentan con tanatopraxia, con servicio de tanatopraxia, pero otras tantas que no.
Claro. Si no está legislado en la Argentina, ¿para qué hay tanatopraxia en la Argentina?
¿Cómo?
Si no está legislado, digamos, no es que pregunto para qué hay, si no está legislado
no es
más fácil... Exactamente, es más difícil, digamos, conseguir trabajo para ustedes, a eso me refería.
Claro, por supuesto, en otro lado es obligatorio, porque estamos hablando de, un cuerpo, sí, bien un cuerpo. Sí. Un cuerpo que puede transmitir enfermedades, puede derramar líquidos en un ceremonial, debería ser obligatorio como es en todos los países. Sí, en todos los países debería ser obligatoria la tanatopraxia. ¿Por qué? No hay derrame de líquidos, no hay malos olores, no se contagia enfermedades, el cuerpo recupera el aspecto natural, que eso es importante para poder elaborar el duelo, o bien para quedarse con una imagen digna del familiar, ¿sí? Por ya haya sido la causa de defunción por una muerte violenta, una muerte traumática, o una enfermedad terminal que, bueno, nos termina destruyendo estéticamente, físicamente. Uh-huh. Entonces, es de gran importancia la tanatopraxia, más allá de que no se conozca. Claro. Yo, perdón que me extendí por las ramas, tengo 32 años, yo arranqué más o menos me empezó a interesar el tema cuando tenía 17, 18 años.
Ajá. Más o menos, sos un pibe joven, sí. Digamos, por eso digo, a los 32 y ya a los 17 más o menos arrancaste.
Y arranqué con lo que podía, a mí me llamaban, yo tengo una familia que, bueno, una familia excelente, me refiero a mi papá, mi hermana, que bueno, somos de pueblo, es un tema que se hablaba poco en ese momento.
Claro.
A mí me empezaba a interesar todo lo que era arquitectura de cementerios, en esa época internet no era lo mismo que ahora, porque así que empecé a buscar información de donde podía, hasta que, bueno, encontré que existía una profesión de esto.
Mira, Alejandro, me sorprende tu edad, porque digo, hay como cierto tabú con este tema. Digo, con la muerte en general, o bueno, cierta impresión que nos genera, ¿no? Tener cuerpos sin vida delante nuestro, si es de un familiar, de un amigo, mucho más todavía. ¿A vos no te dio impresión en ningún momento porque sentías como esta atracción por el trabajo, o sí tuviste esa etapa?
La verdad no te puedo decir que sí, que tuve impresión. La primera vez sí fue algo raro, ¿sí? Porque, a ver, en todas las profesiones uno puede experimentar antes, uno puede practicar antes. Si yo quiero ser mecánico, bueno, antes puedo practicar con una moto, tengo una moto por todos lados. Puedo agarrar un auto e investigar con un motor. Uh-huh. Esto no es lo mismo, porque yo no puedo todos los días ir practicando con un cuerpo para ver si me gusta.
Muertos por todos lados a mano de uno.
Claro, no es algo que se ve. Por eso es que también tenemos semejante tabú, porque, a ver, está bien, se habla poco, pero tampoco es algo que se ve en el común de los días y tampoco es lo que se busca ver.
No, y la realidad es que cuando tenemos cerca esos momentos son de mucho dolor, entonces no te detenés en pensar, ay, ¿quién le habrá puesto esta ropita? ¿Quién lo maquilló así? No lo pensás demasiado ni preguntás.
Claro.
Totalmente. Pero bueno, también eso es un problema que es el que tenemos hoy en día, el hecho de que siempre, bueno, por naturaleza uno siempre ve que los que se mueren son los demás menos nosotros.
Claro.
Uno siempre ve que, uy, pobre se murió aquella persona, uy, pobre se murió aquel, y uno no tiene eso de sentir que le va a llegar a uno. Bueno, eso es lo que nos hace igualmente poder vivir tranquilos, como quien diría.
Claro.
Pero cuando nos toca de cerca, nos llega de una forma medio abrupta, no sabemos cómo reaccionamos mal. Estamos desorganizados, es todo un desorden, verdad, no se habló del tema antes.
Claro.
Es verdad, nadie quiere hablar, nadie prepara su muerte, digamos.
De eso hablamos.
Yo te voy a decir, bueno, yo no pido de antemano, che, bueno, háganme un tratamiento de tanatopraxia.
Claro.
Digamos, porque no estoy pensando en eso.
Alejandro,
¿no?
Hay algunas personas que piden, me imagino. Nosotros ayer, un poco en broma, un poco en serio, decíamos, a mí me gustaría, uno acá decía, estar sentado fumando un habano con un habano en la mano y una copa de champagne en la otra mano. Digo, ¿hay familias que piden así especificidades relacionadas a la presentación del cuerpo?
Por supuesto, sí, es importantísimo. Dicho sea de paso, se están implementando todo lo que son los ceremoniales temáticos. Hay gente que, bueno, en el caso yo estudié, mis estudios los comencé en el Instituto Argentino de Tanatología Exequial, de la mano de Ricardo Péculo como director en ese entonces, creo que ahora también, no la verdad es que no sabría decirlo. Comencé los estudios con él y con Daniel Caruncho, y bueno, perdóname, pero me desvié de pregunta. ¿Me estabas
preguntando? Muchas cosas específicas a la hora de preparar algunos cadáveres.
Ah, bueno, perdón, y justo iba a dar el caso de él. Y él ya tiene preparado su ataúd.
Claro.
Con su foto, con sus cerrajes, con su... la gente pide cosas.
Ricardo Péculo es uno de los... De los, ¿cómo se llama? Los fúnebres, los más reconocidos, digamos, de la Argentina. No sé por qué es, porque habrá tenido...
Ricardo Péculo y Daniel Caruncho son mis docentes, mi director y mi docente son una eminencia en la materia. Y bueno, pero sin desviarme de la pregunta, la gente pide, ya sea que uno prepare su ataúd, o sea, que un familiar venga y me diga, ¿no lo podés maquillar un poquito así? De igual importancia.
Pero para vos me decís que ya piden ceremonias temáticas, digo, no sé, que es, no me imagino, sé.
De los Beatles.
Determinada, claro, por ejemplo, te gusta
ambientado,
determinada banda.
Ambientado, o sea, un velorio ambientado con algo.
Claro,
digamos.
Fanáticos, no sé, de Sandro, qué sé yo, digo, por poner...
Totalmente, sí, claro. Sí, es que aunque no lo crea, aunque no parezca, es más sano. Uno está acostumbrado a ese ambiente que, bueno, estoy hablando de mi punto de vista, ¿eh? No, no, quizás hay muchas personas que no estén de acuerdo, porque yo soy más joven y quizás pienso diferente a un dueño de una funeraria que, bueno, la tiene hace 80 años de tradición familiar, y en mi caso, yo, mi familia no es de tradición funeraria, o sea que yo soy como un poco más abierto al tema.
Más que venís de afuera, digamos, al negocio, por llamarlo de alguna manera, al mercado.
Claro.
Ahora, ¿por qué no? Porque estaría, yo no digo, ¿nunca pensaste ponerte una casa fúnebre, entre otras cosas, para brindar un servicio distinto, por ejemplo, porque vos hacés todo este tipo de cuestiones que me parece que son interesantes? Si en algún lugar están reguladas por ley, la verdad es que supongo que alguna explicación buena debe tener, pero esto que le comentaba recién, hablabas con Matías de ceremonias temáticas y demás, ¿no te despertó a veces la idea de hacer algo distinto, de ofrecer algo distinto?
Sí, la curiosidad de todo esto es que lo puede realizar cualquier persona. El tema es que es muy difícil, por ejemplo, hasta trabajar quizás a veces en una funeraria, porque uno entra con una idea mucho más moderna, porque ha avanzado todo, menos los servicios funerarios.
Sí.
Entonces, estamos atrasados en ese en esas cuestiones, no se hablan, no se dialogan, entonces para la gente hoy... uno que trata de mejorar por ahí, entonces sacar ese ambiente lúgubre, lleno de velas y cosas extrañas, que ya no están más, uno lo saca y quizás la gente lo toma como una ofensa o una falta de respeto, pero porque falta educación con respecto a la muerte.
La despedida tiene que ser un poquito menos traumática.
En otros países la
menos traumática, totalmente, menos traumática.
Lúgubre, un poco.
Y Alejandro, más allá de tu laburo, digamos, me interesa también cómo sos vos. ¿Vos tenés pesadillas, tenés miedo de la noche o no esas cosas?
No, la verdad es que no, pesadillas no, a ver, no he tenido siempre, hasta ahora lo que he podido hacer, aparte yo soy una persona normal, yo tengo otros trabajos completamente distintos, porque, como les, bueno, no sé qué sería normal o no,
sí,
pero,
no,
una persona común, es más, se habla mucho del tema, de hecho, dentro de mi familia... se ha empezado a naturalizar mucho más el tema. Tampoco es que nos juntamos a hacer un asado el domingo y decimos vamos a hablar de muerte.
Claro, pero viste que todos hablan un poco de su laburo. ¿Y cómo venís con la radio? Me preguntan. Y bien, ahí hacemos un programa, qué sé yo. Imagino que a vos te preguntarán también.
Igual a él le deben decir, ya acá viene el amigo nuestro del radio.
Es todo más relajado porque nosotros, para muchos lo toman como un tema... para hacer chistes, otro lo toma con humor, pero realmente hay gente que lo sufre el tema de la muerte, ya sea que le tiene miedo a la muerte, miedo a que se le mueran los familiares, miedo a...
una mascota,
pero
todo.
No hay que tener miedo, no hay que tener miedo porque no sabemos qué es lo que pasa. O sea, si estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de la vida, no de la muerte.
Preguntas chiquititas y cortitas para, digamos, no tenerte mucho tiempo y además...
No, por favor, no hay
ver,
problema.
Maquillaje, vos tenés maquillaje... O la gente te lleva los maquillajes del difunto, digamos, o de la difunta.
No, un tanatorio es donde se el tanatorio es lo que debería haber en cualquier funeraria, que es prácticamente un quirófano.
Sí.
Donde tienen que estar, ya sean los químicos conservantes, las ceras reconstructivas, los maquillajes, todo. Lo que sí la gente a veces lleva son las prendas, la ropa.
Ah, sí, perfecto, en eso sí. Ahora, para la parte esta de la conservación, ¿cómo es que se inyecta algo como para darle algún color? Y quitarle la palidez y ese tipo de cuestiones.
Sí. Son inyecciones vasculares en cavidades y de químicos conservantes, como les comenté, germicidas, bactericidas, que llevan un pigmento de rojo amaranto, color rojo amaranto, que eso al ir circulando por todo el sistema circulatorio, el cuerpo va devolviendo, recuperando el aspecto natural.
Pero va circulando igual, digamos, aún cuando la persona no esté viva, o sea, no bombea el corazón, ¿sigue circulando eso?
Sí, eso es lo que logramos. Para no entrar en detalles del cómo,
claro. Alejandro, una de las dudas que surgió ayer, digo, por lo que surgió toda esta charla, fue por una anécdota que cuenta... Sí.